Lautunlet, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautun Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bisset.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bisset desde Cuba, el programa Lautun Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Lituania, paradigma de libertad y heroísmo. Es importante tener conocimiento de la guerra de Putin contra Ucrania, por ser injusta, imperialista e injerencista, con el objetivo de arrebatarle el territorio nacional a un país soberano y borrar la etnia ucraniana como nación-estado. La invasión injusta y la desaparición de una nación como Estado es ya un crimen de lesa humanidad o genocidio condenable en las Naciones Unidas, ONU y por todos los países del mundo. También la guerra rusa contra Ucrania involucra a otros países que son cómplices de ese género macabro putinista, la guerra en la invasión, entre ellos la Cuba comunista, quien ha dado su apoyo público en las instituciones internacionales como la ONU a la velocidad de Rusia e incluso el régimen cubano ha dado su apoyo a la instauración de cohetes nucleares y sus ojivas en la isla, al viejo estilo soviético de la crisis de los misiles en 1962. Ahora se ha hecho muy público el deseo del dictador Putin de ocupar a los países bálticos, en especial a Lituania. Ya Putin se ha igualado al zar Pedro el Grande y que obtendrá todos los territorios que este zar incorporó a la fuerza a su imperio. Por eso Lituania está en la mira bélica de Putin, y más cuando ha sido un ejemplo de condena a las acciones imperialistas de Rusia putinista. Aunque el autócrata Putin ha afirmado que puede destruir en minutos a todos los países de la Unión Europea, su ensañamiento va en estos momentos contra Lituania por adherirse al embargo europeísta a las mercancías con objetivos militares de Rusia y no permitir el paso de los trenes con esas cargas de interés bélico por su país, a Kaliningrado. Kaliningrado es un territorio político geográfico ruso en el centro europeo, pero separado físicamente de la Federación de Rusia, entre Lituania y Polonia. Los trenes van de Rusia a Belarus, atravesan Lituania y luego Kaliningrado, y viceversa. Esta provincia de Rusia también tiene costa en el Mar Báltico. En realidad, Kaliningrado es un enclave puramente militar ruso, donde tiene dispersadas poderosas armas nucleares que amenazan a los países vecinos y en general a Europa. Y nos recuerda a la Cuba ocupada por los soviéticos y sus armas nucleares apuntando a los Estados Unidos. Y en este caso actual, particularmente de Kaliningrado, la amenaza es a los pueblos europeos. El régimen de Putin amenaza con represalias a Lituania por poner en práctica las restricciones al paso de mercancías a Kaliningrado, que es un acuerdo en común de la Unión Europea, que no pasan algunos productos, principalmente que puedan ser usados por los militares. Estas advertencias fueron realizadas por el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, quien dijo que Moscú adoptaría medidas que tendrían un grave impacto negativo en Lituania. Un día después, con la misma prepotencia imperialista, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, expone que la respuesta no solo será de carácter diplomático, sino práctico, de continuar el inconveniente. Mientras Lituania se levanta en dignidad contra las humillaciones del régimen de Putin, este está en conciliábulos con los regímenes del Caribe, Cuba, Venezuela y Nicaragua, para trasladar un operativo bélico a esta región. El dictador nicaragüense Manuel Ortega autorizó la presencia de tropas rusas con sus equipos bélicos en su país. En Venezuela maurista ya hay 2 bases militares y 4 aviones de guerra, bombardeos que pueden llevar bombas nucleares, y Cuba castrista tiene compromiso con Putin de la instalación de cohetes nucleares rusos en la isla. La operación ruso-caribeña en relación con Cuba comunista no se conoce en toda su profundidad el tratado con Rusia, solo lo expuesto por el vicecanciller de ese país que hizo público el acuerdo de instalación de los misiles nucleares en Cuba. El régimen de Castro Díaz-Canel ha guardado silencio con respecto a ese tema, pero no lo ha negado. Quizás los equipos militares rusos en Venezuela y Nicaragua sean trasladados a Cuba bajo un escenario de guerra más agudo y extenso. El pueblo lituano es un ejemplo de rebeldía contra la tiranía soviética. Sus frecuentes manifestaciones y profundo nacionalismo patriótico lo llevaron a la independencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1991, y restableció la República Soberana Independiente bajo su antigua constitución, convirtiéndose en un país libre, democrático y próspero. Paradigma interesante a seguir como modelo por los cubanos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia de Enchan, y está titulado Luchar por tu libertad es fundamental y obligado por tu patria. Como hemos hablado, la desobediencia civil es un método científico para poner fin a cualquier régimen tiránico y que ha dado buenos resultados en muchos países, principalmente con el derrocamiento del comunismo en la Europa Oriental y recientemente aquí en las Américas, en Bolivia, cuando el pueblo salió a protestar por la dictadura de Evo Morales, que se robó las elecciones y quería seguir prolongando su tiranía al pueblo boliviano. Y sabemos que es efectiva, por eso lo proponemos para luchar, porque no solamente es un método científico, sino es un método de amor, porque no queremos hacerle daño a nadie, queremos que el daño menor se produzca sobre nuestra población y ese daño únicamente puede venir de los tiranos, de las fuerzas tiránicas que han tomado el poder en nuestra nación como una usurpación de nuestra soberanía y nosotros como ciudadanos debemos de poner de fin. Por eso debemos conocer bien estos métodos que bien ustedes saben que son armas pacíficas para luchar. Y son tres en sí, que es el método de protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Ya hemos hablado en el programa anterior de la protesta persuasión y concluimos hoy la primera parte de ella y continuamos que podemos protestar de forma haciendo presión individual, que es uno de este método, y es la presión sobre los individuos, como es acoso a funcionarios, morfa de funcionarios, fraternización, vigilias, en el drama y música, bueno, componer sátiras, burlas, interpretaciones teatrales y musicales, cantos. También están las procesiones, dentro de ellas las marchas, desfiles, procesiones religiosas, peregrinaciones, desfiles de vehículos. Todo esto es a veces difícil hacerlo en Cuba, pero, ejemplo, las marchas pueden ser, bueno, se han hecho y se han protestado, las procesiones religiosas igual, y hay que seguir haciendo todo esto, pero en protesta contra la injusticia que hay en el país. También, otro de los acápites es el tributo a los muertos. Dentro de ella está el duelo político, las funerales burlescos, homenajes en tumbas y cementerios, que en el caso del pueblo cubano tenemos muchos mártires que han dado su vida por la libertad de Cuba en estos últimos 60 y tantos años de opresión, de comunismo, y es un deber de todos nosotros de rendirle a estos mártires que han luchado contra el comunismo, rendirle por lo menos un homenaje en sus tumbas y cementerios, y así poder resaltar y elevar este espíritu patriótico de los ciudadanos para poder estar firme en nuestro propósito de liberación del pueblo cubano. Existen las asambleas públicas y dentro de ellas dicen asamblea de protesta o de apoyo, mítines de protesta encubiertos, tomar lugar usando para enseñanza Y todas estas circunstancias a veces son difíciles porque no estamos preparados aún para hacerlo, pero el día que ya estemos fuertes y seamos un grupo, aunque sea pequeño, pero con la conciencia firme de que debemos protestar porque las injusticias que existen en el país, porque el pueblo está viviendo bajo una nueva esclavitud, podemos aplicar todas estas acciones. También hay otro capítulo que dice separación y renuncia. O sea, cuando usted dice abandonar un lugar, dice caminar, guardar silencio, renunciar a un premio, volver la espalda. Y esto lo pueden hacer muy bien la gente cuando lo asisten a alguna de las manifestaciones comunistas, como tiene que ir obligado, bueno, no aplauda. Y ahí cumple, por lo menos guarde silencio, no aplauda, no se ría. Si estamos viviendo una de las peores crisis en el país desde su existencia, y no tenemos que estar aplaudiendo a este tirano. Lo ideal no es ir, pero bueno, ya que usted sabe que aquí obligan a las personas a hacer las cosas, si no te botan del trabajo y qué subsistencia vas a tener, por lo menos no aplauda, no te rías, cuando tenga una oportunidad no te presente. Esas son manifestaciones que señalan que estás disgustado y que debemos de buscar una fórmula para instaurar los derechos humanos en Cuba y que se respeten. Por eso todos estos métodos que hablé hoy son de la protesta persuasión, que en realidad no echan abajo nada de esta hora, pero sí la ponen en crisis porque las personas están diciendo que no vamos a seguir cooperando, que vamos a salir de esa sumisión con la dictadura, y esto pone, hace frágil al régimen, porque el régimen solo está en el poder porque usted se lo permite. Cuando usted le quite esa cooperación, seguramente caerá, como ha sucedido en muchos países. Pasamos a la frase internacional. Pues le traigo una de Lord Arton, historiador británico que nació en 1834 y murió en 1902. Y nos dice, la libertad no es un instrumento para fines políticos más altos. Ella misma es el fin político más alto. Y esa es la importancia que tiene comprender. ¿De qué cosa es la libertad? Porque a veces, como es algo abstracto, no lo comprendemos bien. Comprendemos más las cosas que son materiales, como es que falta la luz, que falta el alimento, que hay que hacer cola. Todas esas cosas materiales son más comprensibles por las personas sencillas, porque la libertad es abstracta. Y a veces uno cree que está en libertad porque nadie le señala nada en sí, porque usted en sí no ha criticado a nadie, pero el día que lo haga, entonces toda la fuerza del terror de Estado, esa maquinaria de matar que ellos tienen preparado contra el pueblo cubano, la echan a andar y comienzan primero con las amenazas individuales, secretas, y después con el descrédito público, hasta humillarlo, y si usted continúa en esa lucha, bueno, es encarcelado o fusilado. Por eso tenemos que cooperar todos en la caída de la injusticia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden contra un pueblo. Pero lo importante es hacer una multitud de pueblos, una multitud de ciudadanos que pongan fin a esa injusticia. Por eso el título, el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta visión de libertad, de la libertad en un objetivo concreto de los seres humanos. Si perdemos esa libertad, perdemos nuestra esencia humana. Porque la libertad es absoluta, como el ser humano es absoluto. Por eso, el tema que les traigo hoy está relacionado con todo esto que nos dijo Arthur, y está titulado El sentimiento libertario de lo más íntimo del pueblo. Y como bien ustedes saben, a través de lo que siempre hemos hablado, que en Cuba existe una tiranía. Y esa tiranía es una tiranía totalitaria comunista, dirigida por el Partido Comunista de Cuba. Que bueno, se llama Cuba, pero es estalinista, un partido que representa los intereses del comunismo internacional que fue fundado aquí en Cuba a través de estos grupos agentes de Partido Comunista Soviético y de la inteligencia soviética, y entre ellos estaba Raúl Castro y Fidel Castro. De Raúl Castro se sabe más, de Fidel Castro se tiene en silencio, pero en realidad Fidel Castro era un agente del Partido Comunista Soviético. Por eso fructificó rápidamente aquí en Cuba este socialismo soviético. justificó porque ya venían desde mucho antes preparando el terreno para ocupar ese poder, y después ya la potencia públicamente lo hizo, y ya en 1959 se hizo, Fidel Castro hizo una ley fundamental el 7 de febrero, donde ratifica su condición de tirano y desecha, no total, pero sí violenta la constitución de 1940, que ellos dicen que la habían rescatado. Sin embargo, esta tiranía aún está vigente después de 63 años. Por eso yo siempre admiré, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, que Gregorio Marañón tenía unos libros de medicina, de anatomía, y nunca lo estudiaban en la escuela. Y cuando investigué era porque Gregorio Marañón era un disidente, era un comunista español, y después cuando descubrió todos los abusos y arbitrariedades, asesinatos que cometió el Partido Comunista Español y los soviéticos, disintió de ese comunismo, y por eso fue rechazado aquí en Cuba sus libros de anatomía. Pero lo tuve siempre presente porque me dio una luz de libertad que después continué. También hay otros grandes intelectuales de la esfera esta soviética, que tenemos a Andrei Sájarov, ustedes bien saben, es un científico, y también a Alexander Solzhenitsyn, que bien saben ustedes que es un gran escritor y que también disintió. En Cuba también tenemos muchos intelectuales que han disentido, pero la personalidad que más me gusta a mí es una poetisa cantora que refleja la esencia del cubano, su cubanía, Celia Cruz. Y esa Celia Cruz es un ejemplo de cómo debemos ser todos los cubanos, de cómo debemos luchar por nuestra libertad, de cómo mantenernos con esa dignidad ante tanto abuso y arbitrariedades en nuestra patria, que desde el principio comprendió rápidamente que esto es una tiranía, y la criticó y se marchó del país, pero mantuvo en vivo el espíritu de cubanía y luchó desde el exilio porque comprendieran que en Cuba había una tiranía y que había que apoyar al pueblo cubano para su libertad. En Cuba también tenemos muchos ejemplos, y le traigo dos muy bonitos que están relacionados con la iglesia. En este caso, tenemos el Monseñor Pedro Maurice, que nos habló, me recuerdo bien, cuando llegó el Papa aquí a Cuba, Juan Pablo II, en el 98, hizo una exposición muy bonita de todo el sufrimiento del pueblo cubano, ahí en la Plaza de Santiago, frente al tirano Raúl Castro. Y muy, muy bonito que fue. Yo les traigo algunas palabras para que ustedes comprendan que aún todavía seguimos viviendo en esa situación dolorosa. Y nos dice el Monseñor Mauricio: todos aquellos cubanos y santiagueros que no encuentran un sentido en sus vidas, que no han podido optar y desarrollar su proyecto de vida por causa de un camino de despersonalización que es fruto del paternalismo. Y en realidad, estas palabras de Pedro Mauricio, hay un paternalismo que se creen que ellos son los padres de nosotros. No solo que se creen que son los padres de nosotros, que sino que son hombres dioses. Es más, que son dioses, porque si no se pueden criticar, porque donde usted critique enseguida le caen como animales rabiosos contra usted, contra la persona que lo haya, y incluso le caen a golpe o le hacen las barbaridades que hacen ellos de atacarte con las tumbas multas que ellos tienen, los paramilitares, y hacerte acto de repudio. Y entonces Mauricio nos refleja esta gran realidad que estamos viviendo actualmente los cubanos. Eso fue en el 98, y Pedro Mauricio le dice a Juan Pablo II, le dice: le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido, la nación con un proceso histórico que hemos vivido en las últimas décadas, y la cultura con una ideología que era en realidad aún que se cumple y ahora está en aumento, porque la dictadura, al perder a sus mayores tiranos, Fidel Castro, Raúl Castro, que está vivo pero en silencio por allá, retirado una de sus grandes fincas que tienen ellos, que dicen que son pobres, pero viven mejor que el pueblo, ahí no se va la luz, ni quita, y tienen todos los alimentos seguros. Por eso es muy importante estas palabras hoy en día de Pedro Mauricio, porque nos señala que aún seguimos bajo ese paternalismo de Estado y que esta gente que está en el poder confundieron la patria con un partido y la nación con un proceso histórico. Señores, estos que están en el poder no son ni la nación ni son la patria, estos son tiranos. Este es el Partido Comunista que usurpó la libertad del pueblo cubano y que nosotros debemos de luchar para ponerle fin y apoyar a todas esas personas que se levanten criticando a la dictadura. Y en ese caso hemos visto como una joven dama que criticó que no había medicina, como el Partido Comunista de Cuba, su régimen comunista, mandó a sus voceros esbirros a humillarla públicamente en la televisión, la radio, por todos los medios, a una joven por pedir solamente medicina. Caballeros, si ellos son el Estado y se robaron la salud pública, porque la salud pública es estatal, no es salud pública particular, y hay que ir a esa salud pública, porque si no te mueres. Así que no hay que agradecer nada, porque ese es el esfuerzo de nuestro sacrificio como pueblo, de nuestros impuestos. Ellos son los que tienen que ofrecer disculpas, ellos son los que tienen que ofrecer un mejor servicio, porque ellos dijeron que representan al pueblo en ese instrumento médico que han puesto como servicio de salud. En realidad sí agradecemos a las personas que nos traten bien eso, pero lo que está mal está mal y hay que criticarlo donde quiera. No importa donde usted esté, usted critica. Los comunistas quieren que usted critique en silencio ahí con ellos, sí, para después destruirlo y nadie sepa. No, critique públicamente, para si ellos van a hacer algo contra usted. Todos hacemos la voz. Por eso recientemente estoy muy contento, porque la mojita Sonia Díez Almeida apoyó a ese pueblo y habló públicamente de todas las vicisitudes que se está pasando, incluso condenó todo ese abuso público de las autoridades contra individuos que están reclamando su derecho. Y una de las hermosas palabras que dijo fue que este pueblo sangra desde el corazón y muere día a día. Pero gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Señores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martín? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Esta es una pausa para la meditación.
Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.